Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Muere un trabajador en una explosión en una empresa pirotécnica en Cangas del Narcea, en Asturias. Estaba haciendo un preparado con pólvora en una de las naves que ha quedado completamente destruida. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, el accidente ha ocurrido pasadas las 9 de la mañana en el pueblo de Ballinas. Allí tiene sus instalaciones Pirotecnia Pablo. Es una de las empresas más importantes del sector. Una fuerte explosión ha acabado con la vida de un trabajador de 41 años. Estaba en una de las casetas donde se encuentra la pólvora. Caseta que ha quedado completamente destrozada. Allí se encuentra ahora expertos en armas y explosivos de la Guardia Civil, también los bomberos y los equipos sanitarios. Cangas del Narcea es un municipio con una fuerte tradición pirotécnica. Su afamada descarga en el Día del Carmen reúne a miles de personas. La pólvora forma parte de sus fiestas y con la Pirotecnia Pablo viene trabajando con ella desde hace más de 100 años.
El año pasado los jueces tuvieron en sus manos más de 250 casos de corrupción en nuestro país y concluyeron 32 procedimientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Se dictaron 13 sentencias y 8 fueron condenatorias para denunciar. Pero denunciar es un paso que no todos se atreven a dar porque no funciona el canal de protección al denunciante, Patricia Rossetti.
Denunciar un caso de corrupción es de héroes, dice a COPE Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Hace un año que entró en vigor la ley de protección al informante, pero todavía no existe un canal de protección. Tiene que ponerlo en práctica el gobierno, es una directiva europea.
Está habiendo un grave incumplimiento. El Ministerio de Justicia, en este caso de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debería presentar la propuesta al Consejo de Ministros y que se creara la autoridad. O sea, además, es que ya digo, viene establecido de forma obligatoria por una directiva europea y España está incumpliendo.
Los denunciantes temen represalias de los señalados. Para algunos, su vida ha sido un calvario.
Y para despejar dudas sobre su estado de salud, el Papa Francisco ha entrado hoy caminando, sin silla de ruedas, ayudado con un bastón en el aula a Pablo VI en la Audiencia General de los miércoles. Ha leído además sin problemas de voz el largo texto de la catequesis. Al terminar ha pedido de nuevo oraciones para que cesen las guerras en el mundo, Eva Fernández.
Hoy no cabía nadie más en la inmensa sala repleta de peregrinos, muchos de ellos jóvenes que participan en el Congreso Universitario UNIF. Ante ellos ha realizado un nuevo llamamiento por la paz.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Hermanos, recemos por la paz, que el Señor nos dé la paz en la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto bajo los bombardeos, y también en Israel y Palestina, que llegue la paz a Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos como don de su Pascua. En la audiencia estaban presentes dos padres, uno judío y otro israelí, unidos por la muerte de sus hijas, asesinadas por una bala israelí y por un terrorista palestino. El Papa los ha saludado subrayando que son amigos tras haber pasado la misma crucifixión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española se despide del parón con el empate ante Brasil y lo próximo ya será la Eurocopa. Bruno Casar.
Cierran este parón los de Luis de la Fuente con la derrota ante Colombia y el empate a 3 de anoche ante Brasil, donde brilló con luz propia Lamine Yamal, que se ha erigido como el abanderado de esta selección pese a sus 16 años. Anoche recibió la ovación del Santiago Bernabéu. Lo próximo en los planes de Luis de la Fuente será la lista definitiva para la Eurocopa, para la que hay jugadores que no han estado en este parón, aunque los podría tener en cuenta.
Estoy orgullosísimo de ellos, del comportamiento que han tenido y que efectivamente en esas circunstancias hay otros que podrían estar también aquí. No vamos a arriesgar nada, pero no quiere decir eso que jugadores que no hayan estado aquí no vengan, porque hay jugadores que yo los conozco también personalmente, con los que si tengo que estar con ellos, hablar con ellos, pues lo haré, sabiendo, insisto, que la materia prima de ese futbolista encaja perfectamente con el grupo.
Hablando de convocatorias, en media hora vamos a conocer la lista de Montse Tomé para la selección española femenina de cara a los encuentros de clasificación para la Eurocopa ante Bélgica y República Checa la semana que viene. Y en tenis, torneo de Miami, donde Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final tras vencer esta pasada madrugada al italiano Musetti. Su próximo rival va a ser el búlgaro Dimitrov. Tenemos noticia de última hora con Novak Djokovic, que acaba de anunciar la ruptura con su entrenador Goran Ivanišević, con el que ha ganado bajo su dirección 12 Grand Slams.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, María. Hace frío, tenemos 8 grados a estas horas en el centro. Ahora mismo no llueve, pero puede hacerlo en cualquier momento durante la mañana. Hay aviso amarillo por viento y las máximas van a situarse en los 14 grados. Está previsto que llueva por la mañana, pero baja algo la probabilidad por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya se registran las primeras dificultades en la salida por la 3 en Rivas. Hay 2 kilómetros de retenciones. En cuanto a la nieve, el puerto de Navacerrada se puede circular con precaución. En el de Cotos hay nivel amarillo, está prohibido a camiones y articulados. Y la lluvia puede alterar las procesiones que hoy tienen previsto salir por el centro, son la de las Tres Caídas y la de los Gitanos. Ambas tienen previsto pasar por la Puerta del Sol a las 9:10 y a las 9:30 de la noche respectivamente. Por cierto que la estación de metro y cercanías de Sol permanecerá cerrada de 8:30 a 10 de la noche. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vinicius se ha roto en varias ocasiones hablando delante de la prensa de...
Yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Lloraba Vinicius cuando decía que solo quería jugar al fútbol, ayudar a su club, a su familia. No hay nada que tenga la fuerza que tiene una persona emocionada de verdad delante de una cámara y de un micro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana empezó a gatear con 6 o 7 meses, que hasta ahí, pues, bueno, es algo pronto, pero es que luego comenzó a leer con 2 años, cuando lo normal, tengo entendido, que es que empiecen a los 4, ¿no? O así. Y fue con esa edad, con 4 años, cuando le dijeron a sus padres que su hija tenía precocidad intelectual. Yo no he encontrado un registro oficial, pero por lo que he investigado se estima que más o menos 10 de cada 100 personas tienen altas capacidades. ¿Pero esto qué significa exactamente? Ana Roy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, encantada de estar
bien
aquí.
Muchas gracias por venir. Oye, y tú tienes altas capacidades, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué significa exactamente?
Pues muy buena pregunta, no sabría muy bien por dónde empezar. Significa que tengo una neurodivergencia, es decir, que mi cerebro físicamente es distinto por algún motivo. Y en mi caso, pues se manifiesta de diferentes formas, con diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, tengo muy alta sensibilidad, tengo como un sentido de la justicia muy pronunciado. Socialmente pues tengo mis preferencias también, como, no sé, tengo diferentes rasgos que son como un poco especiales, por así decirlo.
Vamos a detenernos un poco en los rasgos, porque quiero que nos imaginemos esa descripción, ¿no? Cuando dices que eres altamente sensible, ¿exactamente a qué te refieres?
Bueno, la alta sensibilidad puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, a nivel de los sentidos, ¿no? A nivel del tacto, pues puedes tener como mucha aversión a ciertos tejidos o te pueden gustar mucho otras texturas. A nivel del olfato, pues puedes percibir muchos más matices de los que percibe una persona normal o dentro de la media. A nivel de la vista, puedes ver muchos más detalles o detectar pequeños cambios que otra persona pues quizás no se fijaría en ellos. Y también puede ser a nivel emocional, es decir, que todas las emociones, pues tanto buenas, entre comillas, como malas, te afecten mucho más o te calen mucho más hondo que a una persona dentro de la media, del estándar.
Ana, te he llamado porque yo creo que todo el mundo sabe lo que son las altas capacidades, pero pocos sabríamos describir cómo es una persona así. Yo creo que que tendemos a estigmatizar mucho según qué condiciones si no las conocemos, ¿no? Entonces sí. Hay algo, Ana, que cuando pues comentando con amigos y tal, no tiene alguien con altas capacidades no tiene por qué ser un erudito que saque sobresalientemente en todo, ¿no?
No, y me alegro mucho de que lo digas, porque claro, parece que ya tenemos altas capacidades o superdotación, que encima ya suena, vamos, a ser superhéroe, y claro, tenemos que saberlo todo, memorizarlo todo, recordarlo todo, y en absoluto tenemos nuestros problemas y nuestras, no sé, carencias de conocimiento en diferentes áreas, y no por ello somos menos altas capacidades.
Porque tenemos que aprender a diferenciar el talento de las altas capacidades, ¿no?
Sí, bueno, en realidad una cosa va muy unida a la otra, pero los talentos pueden ser eso, en diferentes áreas del conocimiento, y no tienen por qué una persona con altas capacidades ser súper talentosa en todo o que todo se le dé fenomenal.
Fíjate que hay otro de los rasgos que has descrito, ¿no? Que es esa facilidad o dificultad, pues según cómo se mire, de vivir en un entorno social, ¿no? Entonces, yo creo, y leyendo e investigando, he visto a muchas personas que quizá a lo mejor por desconocimiento, que yo también no tenía, han relacionado de forma directa ser poco empático o sociable con las altas capacidades, pero yo he conocido a varias personas que no concuerdan con esta descripción.
Sí, de hecho, uno de los rasgos que solemos tener las personas con altas capacidades es una empatía muy elevada, muy alta. Lo que pasa es que, claro, cuando algo es tan pronunciado puede llegar a abrumarte tanto que lo anulas por completo, y eso pasa a veces, ¿no? Pero sí, yo creo que es más que parecemos muy inadaptados socialmente a veces porque no sabemos a lo mejor lidiar con ciertas situaciones precisamente por esa carga de empatía quizás.
¿Podrías ponerme un ejemplo de alguna de esas situaciones?
Hombre, pues yo qué sé, irte al paro a pedir que te lo den, ¿no? Algo así de rutinario o de sencillo, o irte al supermercado, a la peluquería. ¿Tú sabes para mí lo que es ir a la peluquería y tener que darle conversación a esa señora durante 40 minutos? Pues es que, a ver, he aprendido a hacerlo, porque obviamente las habilidades sociales también se entrenan, claro que sí. Pero ostras, esa banalidad en los temas que se trata, pues a mí me parecía completamente absurdo hablar. Es decir, si me vas a estar contando que has tendido la ropa, pues mira, no me digas nada, córtame el pelo y ya está, ¿no?
O sea, que las conversaciones de ascensor de cómo está el tiempo no son...
Nos cuestan.
Oye, y fíjate que, ya te digo, Ana, investigando no, y lo he dicho en la introducción, no he encontrado datos oficiales, y igual es que no he sabido buscar, ¿eh? Pero
no,
sobre cuántas personas, con altas capacidades hay en España, porque leía,
claro.
Y decía, son un 5%, luego son un 7%, y luego las que más han coincidido rondan entre el 10 y el 15%, que a mí ya me ha parecido un dato significativo. Yo no sabía que había una proporción tan alta,
porque me lo parece. Sí. Hombre, depende mucho del teórico que cojamos de referencia también y de qué queramos entender por altas capacidades, porque ¿cómo las medimos las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no?
Es la siguiente pregunta, el sistema de detección.
Claro, una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos con que parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando la estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no sé, no ser tan precisos como querríamos, ¿no? Claro. Y además de eso, pues, ¿qué consideramos altas capacidades? A partir de un percentil 90, es decir, que tu inteligencia sea superior al 90% de la población, a partir de un 95, de un 97, de un 85, ¿en qué? ¿En todo? ¿En el área matemática? ¿En el área verbal? ¿En creatividad? ¿Sabes? Es complicado.
¿Y tú crees, Ana, que hay no sé si mucha, o que hay personas que tienen altas capacidades y no tienen ni idea de que las tienen?
Sí, sí, desde luego. Y muchas que saben que las tienen y aún así no quieren ni saberlo, ni saben muy bien qué significa a veces. Porque claro, mucha gente lo achaca a lo que tú decías antes, ¿no? A la inteligencia o a saber de todo, pero realmente, pues eso, yo creo que tiene mucha más carga emocional y en otros sentidos como más de la persona que no en la inteligencia o en los logros que pueda conseguir hacer. Entonces, sí, hay muchísimo desconocimiento en realidad.
Estamos hablando con Ana Roy. Ana tiene altas capacidades y ahora vamos a hablar de Proyecto Zebra porque me encanta lo que haces. Pero antes vamos a seguir con esto de la detección y sobre todo el conocimiento que tenemos como sociedad de las altas capacidades. Sí. Porque mirando datos he visto que solo se detectan un 30% de niñas frente a un 70% de niños con altas capacidades. Y no creo que la proporción sea así por biología, ¿no?
Entonces, realmente los cerebros no son diferentes dependiendo del sexo, en este sentido por lo menos, o hasta ahora no hemos encontrado esa diferencia. Entonces esto se debe mucho al fenómeno que se llama masking o enmascaramiento, no sé cómo sería en castellano, que es básicamente que muchas niñas, pues simplemente por no destacar, por no ser disruptivas en el aula, que es donde más frecuentemente se detecta la alta capacidad, pues directamente nadie sospecha de que la pudieran ni siquiera tener.
Tú llevas toda la vida queriendo ayudar a las personas, ¿no? Es decir, es una de las cosas que más que desde pequeña decías, yo quiero ayudar a los demás.
Sí, a mí es lo que más me mueve también, supongo que por haber visto yo cuando era pequeña, ¿no? Que faltaba que hubiera gente que hiciera ese tipo de trabajo o acompañamiento.
¿Y la cebra qué tiene que ver con las altas capacidades? Porque he visto a gente que lo relaciona y que dice que alguien que tiene esa condición se parece en algo que no sé qué es. A lo mejor es una exageración, perdona.
No. Esto fue todo cosa de una psicóloga francesa, de Jean-Sio Fachin, si no lo pronuncio mal, que, bueno, ella lo que dice en un libro, y bueno, luego la ha casi patentado esa relación, ¿no? Es que las cebras son el único équido, es decir, el único animal de su especie, que no se pueden domesticar. Y aparte de eso, tienen las rayas estas distintivas, que es como si fuera su huella del dedo, ¿no? Que cada una tiene un patrón diferente que no se repite dos veces. Entonces, como eso, las personas con altas capacidades somos especiales, somos diferentes entre nosotras también, somos un colectivo muy heterogéneo en realidad, pues todo eso hace que se compare, ¿no? Pero en realidad he visto también que últimamente la cebra se asocia a diferentes divergencias, no solo a la alta capacidad. Así que, bueno, es como, no sé, un símbolo de ser rarito, ¿no? En el buen sentido lo digo.
Sí, 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 desde luego. Y fíjate, este proyecto que tú lo montas en principio para que la gente conozca un poco más cómo vivís, cómo sois, las personas que tenéis esta condición. Luego empiezas a ofrecer un servicio porque te das cuenta de que hay demanda, de gente que tiene preguntas y que eso no encuentra respuestas. Esas respuestas que buscan cuando te contratan, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuáles son las preguntas que te hacen?
Pues la mayoría de gente que llega, fíjate, es para saber si tiene altas capacidades. Que dices que yo me siento distinto, me siento raro, me siento que no encajo y necesito saber por qué es. Y entonces, una vez que les das, en caso de que sea, ¿no?, el informe de que tiene altas capacidades, es como que encuentran respuestas. Es como que, bueno, mucha gente, no es por nada, pero la verdad, lo que dicen es que les cambia la vida. Es como que de repente empiezan a poner nombre a todo aquello que ya pasaba realmente, pero que no sabían describir o que no sabían explicar, ¿no?
Tú tienes una hermana, ¿verdad?, que también tiene altas capacidades.
Sí, sí.
Y quiero hablar contigo de cómo se enfrenta un niño a esa situación en el colegio. Y yo sé, corrígeme si me equivoco, que a tu hermana cuando le dicen también que las tiene, creo que con 7 u 8 años, ella dijo que no quería.
Sí.
Que no quería por lo que iban a pensar sus amigas. Claro, en tu caso tú pasaste 2 cursos en el colegio, es decir, no cursaste creo que ni tercero de primaria
tercero
de la ESO. ¿Cómo es el proceso cuando eres niño?
Pues depende mucho del niño, de su entorno, de los profesores que tengas, porque a veces los peores son los profesores, y esto lo digo habiendo yo dado clases y siguiendo en la docencia, o sea que tampoco es que tengan yo nada en contra de los profesores en sí, pero sí que es verdad que, pues lo que decíamos, todo este desconocimiento nos lleva a que muchas veces haya situaciones muy desagradables, que al final la víctima siempre es el niño porque es el que está como en peores condiciones o el que está en la posición más débil, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, creo que lo llevé bien porque yo desde muy pequeña me sentía diferente y era como un outsider, ¿no? Una persona ahí al borde de todo lo demás. Entonces, pues para mí era mi carta de presentación en cierto modo, y no digo con ello que fuera alardeando ni mucho menos, pero era como, bueno, esto me pasa, pero bueno, es porque tengo altas capacidades, ya está, no soy tan rara. Pero claro, hay mucha gente que lo de ser raro o ser diferente lo lleva mal porque no es adaptativo, no es cómodo, ¿no? Claro, entonces eso, depende mucho del entorno y del contexto en sí.
Yo conocí, creo que estaría en tercero de la ESO, y entró un chaval en clase, un niño, se llama Manuel, y hace mucho tiempo que no hablo con él, no sé qué es, que cómo le irá, espero que bien. Y entró en clase, creo que fue, ya había empezado el curso, y era 2 años o 3 años joven. Entonces a él se le llamó, o se le dijo superdotado. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, cuando estás en el colegio no tienes conocimiento, y más menos hace 20 años, ¿no?
Claro.
De cómo es la condición o la vida de alguien así. Entonces nosotros, no digo que fuésemos injustos, pero era el superdotado de clase. Mm. Entonces luego, con el tiempo, pues esto no recuerdo qué edad sería, pero entre 10 y 15 años. Luego, con el tiempo, fuimos evolucionando todos, y digamos que Manuel